abuso de menores tras comparecer ante el juez. Ha quedado en libertad con medidas, aunque se le ha apartado de sus responsabilidades deportivas. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Malala Yousafzai dejó una frase para la historia. Una frase que realmente fue un lamento. Ella dijo: un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Es una lapidaria frase de una mente privilegiada que recibió el Nobel con tan solo 17 años, ¿no? Ella dejaba claro que la educación es la solución. Pero claro, ¿qué tipo de educación? Desde todos los puntos de vista estamos hablando de un término infinito y es una labor multifactorial. Recibimos señales educativas que no son muy gratificantes para los jóvenes. Ejemplo para ellos pues son los deportistas, las influencers y también pues creo que podremos meter en este bloque a los cantantes. Si te pregunto, ¿estos son emisores de valores? Fíjate lo que ocurre en un terreno de juego donde se prioriza por encima de todo el éxito. El fin justifica los medios. Fíjate lo que pasa con los influencers que opinan de todo sin conocimiento. Y lo que consumen hoy en día los jóvenes, lamentablemente, es el reggaetón. Estilo de música, por decir algo, excesivamente sexualizado, normalizando incluso, y te sorprenderás, pero esto es así, la pedofilia. Está en el ojo del huracán una canción que incita a la violencia sexual con una menor y que además está grabada por gente como Karol G. Es un éxito, porque además está grabado a coro entre los grandes del género. Si partimos de la base de que el deporte, la música y las redes es lo más consumido para los jóvenes, yo te pregunto, ¿qué sociedad estamos construyendo? Eso es Herrera en COPE Gran Canaria. Como cada día te acompañamos hasta las 12. Víctor Cabrera hoy en la realización técnica te habla encantado de la vida. Javier Benítez, avanza la semana. Ya estamos a martes y como tema del día hoy, los Rolling Stones. Yo reconozco que este es uno de los temas menos reconocidos de los Rolling, pero es una de las grandes canciones. Del 78 del álbum Some Girl. Hombre, no llegó a lo más alto, pero qué más da. Como curiosidad, los Rollins grabaron una versión larga con tema adicional que solo fue interpretada para un formato que se llamaba Magazine, que es un dispositivo muy antiguo, es como una cinta magnética anterior a la cinta cassette. Se llamaba Cartucho, con tan solo 8 pistas. Y como comprenderás, esa canción, ese tema, es una pieza de colección muy rara. Tema del día hoy, los Rolling Stones. Así se titula este tema, Beast of Burden. Son las 10 minutos. Vamos al tiempo. Bueno, pues sí, por fin se normalizan las temperaturas y hoy notamos un ambiente menos caluroso. Incluso la calima remitirá poco a poco. Hoy cielos parcialmente despejados con intervalos en el norte, en el sur totalmente despejado. Llegaremos a los 18 grados, es una temperatura normal en esta época del año, ¿no? En Tejeda incluso alta, claro. 25 en San Bartolomé de Tirajana, 24 en Santa María de Guía. Ahora mismo en la capital disfrutamos de 20 grados, subirá hasta los 24. El viento será moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de la saturación de los espacios naturales de la isla de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Balón para el equipo. Vamos que viene, vamos que viene. Disparo, gol. Gol, 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 gol.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
La Navidad se enciende en Las Arenas este 15 de noviembre a las 7 de la tarde. Ven y disfruta del espectáculo protagonizado por la increíble Shaila Durcal, el talento canario de Elías Uche, y presentado por Roberto Herrera. El árbol de Navidad de Las Arenas brillará como nunca antes en una noche mágica. Vive con nosotros la dulce Navidad de Las Arenas.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cada año, más de 4.000 canarios sufren un ictus. Es la primera causa de muerte en mujeres, la segunda en hombres y provoca un alto grado de discapacidad. Pero recuperarse del ictus es posible. Y en el Hospital ICOT, ciudad de Telde, podemos ayudarte. Recupérate del ictus y recupera tu vida. GrupoICOT.es.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en GranCanariaLimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y empezamos por el principio. Queremos saber cuáles son esos espacios naturales que padecen de sobrecarga, masificación, ¿no? Desde todos los puntos de vista, no solamente turísticos, sino también el local, que por cualquier motivo pues decide acudir a disfrutar de esos espacios naturales, ¿no? Evidentemente hay que protegerlos. Ayer estuvimos hablando con el concejal de Medio Ambiente, Clima y Energía del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, y pues adelantaba las medidas que va a tomar la institución insular para proteger, en la medida de lo posible, el monumento natural del Roque Nublo, ¿no? Saludamos a esta hora de la mañana a Eugenio Reyes, él es el portavoz de Benmajec. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
¿Sí? Gracias a ti por contar con nosotros, por atendernos. Eugenio, ¿cuáles son esos espacios sensibles que consideras tú, considera la organización, bueno, que están sobreprotegidos en Gran Canaria, Eugenio?
Que hemos hecho la ONG, ¿no? O sea, donde se veía claramente dónde están los picos, los territorios tensionados desde el punto de vista ambiental, ¿no? Por un lado, la cuenca central de Ejeda, lo que es el acceso al Roque Nublo por Artenara, desde el sur y por el sur, por la zona de San Bartolomé de Tirajana, y ahí fundamentalmente hay una presión muy descontrolada. Además, se ha hecho una política errónea de hacer un aparcamiento en una curva a la entrada prácticamente del Roque Nublo, cuando lo que hace es un efecto llamada, ¿no? Lo que tenía que haber es un mecanismo disuasorio. Siempre se habló de que se saliera de los Llanos de la Pez, que hay una ruta preciosa, hermosa, muy bonita, que complementa el Roque Nublo, y es una zona que estaba perfectamente gestionada, que son las mesas de la cumbre, o bien las lanzaderas desde la Cruz de Tejeda, ¿no? Y evitar esa concentración de vehículos y de infraestructura. Yo creo que ahí hay un error de planeamiento estructural que habrá que corregir, y creo que ese sería un núcleo importante. Y mayoritariamente el impacto es turístico, o sea, y luego algún fin de semana en época estivales, pues si hay concentración de población humana, local, ¿no? Lo que es población endógena de Gran Canaria, ¿no?
Es decir, estamos poniendo en el foco del huracán el Roque Nublo,
que es la Tuna de Maspalomas. La Tuna de Maspalomas tiene una presión todavía más complicada, porque es la propia presión de las infraestructuras turísticas. Se sabe que la Tuna Maspaloma tiene fecha de caducidad, morirá en 10, 20, 30, 40 años, no se sabe, pero la arena se está perdiendo cada vez, a que está convirtiendo en un arrecife, en un arrife de rocas, y es precisamente por la edificación. Habría que ir a un modelo de recolocar las actividades turísticas más hacia atrás, y luego la extinción de la charca que se prevé con el cambio climático. O sea que el escenario de las Tunas Palomas, luego con la presión de la propia población local, turística, es brutal, y las tunas prácticamente ya no son las tunas en el sentido natural, ¿no? Serían los dos núcleos principales, ¿no?
Tenemos otros núcleos también que a lo mejor no están sobremasificados ahora, pero que quizás haciendo el efecto llamada a través de las redes sociales en un futuro pueden caer en este saco de la sobrecarga.
Sí, hay un montón de sitios que tiene picos de sobrecarga puntuales. O sea, se puso una vez de moda el Charco Azul y aquello se convirtió en estercolero, ¿no? En cuestión de días, ¿no? Hay un efecto llamada descontrolada, lo tuvimos también en la zona de Guayedra en un momento determinado, las playas del sureste, lo que es la zona de Baja de Telde, Santa Lucía, Bahía Feliz, todas estas zonas también tienen momentos de picos muy, muy tensos, y luego es la penir, porque en cualquier momento que alguien diga que es muy interesante ir a hacer fotos a Tamalaba, pues se te llena aquello de un montón de vehículos, de cualquier infraestructura. De hecho, quisiera hacer un llamamiento a la sociedad, y cuando dice, ay, es interesante, vamos a Tamalaba, pues precisamente tomas nota y dice, voy, pero voy dentro de 2 meses, porque cuando hay un efecto llamada en las redes, vas a ir y te vas a encontrar un montón de coches, un montón de gente. Y al final no vas a disfrutar del espacio, lo que vas a hacer es machacarlo, ¿no?
Y Eugenio,
esas oleadas en internet son muy peligrosas.
Y Eugenio, ¿cómo se neutraliza? ¿Cómo se controla esto?
Pues con educación ambiental, con financiación. No olvidemos que los espacios naturales de Canarias en su conjunto se financian en 0,01 euro. Está a la cola de todos los territorios españoles en financiación de espacios naturales, con 4 parques nacionales en Canarias, con el 43% del territorio protegido. Pues tenemos la financiación más esclerófica y débil de todo el territorio español. O sea que ahí hay un déficit de financiación pública importante a la hora de servicios de información, servicios de guardería, mecanismos disuasorios, páginas oficiales donde te puedas informar con rigor qué población hay. Tú, por ejemplo, vas a Tenerife y tú quieres ir a un cochinche y puedes entrar en un WhatsApp, en una pequeña aplicación, y sabes si el cochinche está lleno, ¿no? Pues no tenemos una red de información pública del Cabildo donde te diga, mira, ahora mismo está saturado tal sitio, se recomienda no ir y tal. O sea, pues esa información, y eso es una chorrada de gestión de buenas prácticas que pueden hacer los cabildos, las instituciones municipales, etcétera.
Uh-huh. Eugenio Reyes, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día, portavoz de FEMAGEC.
Bueno, gracias, un abrazo.
Bueno, pues lo acaban de escuchar ustedes. Decía, mucho cuidado con el efecto llamada que hace sobre todo las redes sociales, ¿no? Y precisamente hay muchos lugares, ¿cómo se dice?, instagrameables en Canarias, y uno de ellos está en el sureste de Gran Canaria, está en Agüimes, y es el Barranco de las Vacas. Algo hay que hacer con esto, porque cada vez vemos más gente en un lugar que además es pequeñito y por lo tanto muy sensible. Rubén Romero es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Agüimes. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, concejal.
Hola, buenos días, Javier.
¿Qué grado de preocupación hay en el ayuntamiento, sobre todo en su consejería, también entiendo en la de medio ambiente, por la sobremasificación que es cierto que estamos viendo en el Barranco de las Vacas, atraído precisamente por las redes sociales, concejal?
Sí, bueno, yo para empezar quería hacer una aclaración, porque realmente el nombre que tiene el barranco es el Barranco de Barafons. Popularmente se le llama el Barranco de las Vacas, pero el Barranco de las Vacas está situado aguas abajo, más cercano a Corralillos que a la zona donde, vamos, de la carretera insular que llega a Tenerife.
Bien, muy bien. Aceptamos la aclaración.
Nosotros, no, porque se populariza mucho y al final el nombre de las vacas lo que hace también es llevar a equivocación. Y hay personas que lo meten en internet, en el Google Maps o lo que sea, y lo llevan a otros sitios que después hay problemas. Bueno, en fin. Este problema, vamos, nosotros desde el ayuntamiento sabemos que existe un problema en el barranco de Barafonso por la afluencia de personas. Ahí sabemos que el principal atractivo del barranco es su parecido con el famoso Antelope Canyon, que está situado en Estados Unidos, en Arizona. Y bueno, desde hace de unos años para acá, pues como bien comentaba el compañero anteriormente, pues se ha ido viralizando esa estampa que hay en ese rincón de Agüimes, y a través de las redes sociales, a través de Instagram, de TikTok, de diferentes redes sociales, pues se ha puesto muy de moda y a día de hoy, pues digamos que todos los días, no es solo los fines de semana, porque nosotros también circulamos por ahí para ir a Temisas y demás, y vemos que todos los días, prácticamente a todas horas, hay mucha gente, hay mucha afluencia de gente, incluso últimamente se estacionan guaguas y demás. Y bueno, nosotros, esta problemática, todo el mundo sabe que la carretera, la G150, es una carretera insular. Las carreteras insulares, como tal, el Cabildo de Gran Canaria, en este caso la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, pues tiene la titularidad de estas vías y posee las competencias para su conservación y adecuación por motivos de seguridad. Nosotros nos hemos reunido varias veces, no solo tratando este tema con los técnicos y con el consejero del Cabildo, no solo por este tema, sino por otros muchos, y le hemos trasladado nuestra preocupación. Nosotros como ayuntamiento no somos competentes en realizar ningún tipo de actuación, digamos, ahí para adaptarlo, para mejorar la seguridad, porque la competencia en esta carretera concretamente no la tiene el ayuntamiento. De todas formas, sabemos y nos consta que los técnicos y la consejería ya desde hace tiempo está trabajando en darle una solución definitiva a este problema.
¿Y por dónde pasaría, concejal, bajo su punto de vista, que conoce la zona perfectamente, el barranco de Barafonso?
A ver, ahí lo que sé que se está barajando es, digamos, establecer una zona segura de estacionamiento y dar un acceso seguro, probablemente a través de un sendero seguro, que no tengan que ir los peatones a través de la, vamos, por el arcén de la carretera, el poco arcén que hay, caminando hacia el rincón, ¿no? Ese es el objetivo. Ya la manera cómo está configurado o cómo prevén los técnicos del Cabildo darle forma a esta solución, ahí yo ya lo desconozco. Se han coordinado con nosotros, incluso con los técnicos nuestros de la oficina técnica, para saber, un poco para entender un poco la zona y para también comprender desde nuestro punto de vista, que es el más cercano, pues ver qué posibilidades hay y qué posibilidades se pueden barajar para esta solución.
Bueno, pues hay que buscar una solución, no cabe la menor duda. Rubén Romero, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Agüimes, gracias por atender la COPE. Buen día.
Buen día, muchas gracias, Javier.
Bueno, pues otra voz más, la de Julio Cuenca, él es arqueólogo, hemos hablado en varias ocasiones con él, precisamente por la sobrecarga del Roque Nublo, lugar que conoce perfectamente, porque además me va a permitir que diga que vive muy cerquita de ahí. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Ayer estuvimos hablando con Raúl García Brin, el concejal de Medio Ambiente, y nos adelantaba, perdón, que posiblemente, perdón, antes de fin de año, pues se establezcan medidas para controlar la sobresaturación de esa zona a través de una aplicación, de una página web, pidiendo hora y con aproximadamente unas 60 personas por hora, hora y día. ¿Qué te parece esta medida? ¿Es la que hay que hacer? ¿Realmente entiendes que hay que hacer a lo mejor otras más restrictivas, Julio?
Bueno, yo creo que esas medidas que estás apuntando, efectivamente, de la gente inscribirse primero para solicitar hora y día para poder acceder al nulo, supongo que serán con guía, no cada uno por su cuenta. Eso no está mal, porque está bien, está claro que hay una sobreexplotación de ese espacio, de ese monumento natural que es el Roque Nublo, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos también es que, evidentemente, uno de los grandes problemas que tiene, no ya de por sí, el hecho de que la gente suba a su como quiera y a la hora que quiera y grupos más mayores o menores, sino además ahí lo que hay es un colapso del tráfico impresionante. Entonces, eso también se están intentando. Yo he estado en contacto con el, yo soy concejal del Ayuntamiento de Tejeda, en la oposición, pero concejal, ¿no? Y hablando con el alcalde me comentaba que aunque este proyecto no ha llegado al ayuntamiento, no se ha llevado a pleno, pero sí que hay un estudio de cómo reorganizar el tráfico allí. De entrada, pues se va a prohibir de alguna manera que se aparque porque está creando unos problemas de colapso en la zona esa de la Goleta hacia más allá del Roque Nulo. Ya los coches van por la carretera hacia abajo aparcando a ambos lados en dirección a Yacata. Entonces esto no puede ser. Ya, ya había problemas con coches de urgencia, con ambulancia, con transporte público, con, y bueno, o con gente que va y viene, porque esa es la vía que utiliza la gente que vive en Yacata, que vive en Tejeda, en estos pueblos de la zona de aquí del sur del municipio, y utilizan esa vía para pasar la cumbre y ir hacia Cueva Grande, ¿no? Entonces la idea es aparcar, crear, parece ser que el centro de operaciones va a estar en Tejeda Pueblo Casco, y ahí van a salir las lanzaderas en dirección a Yacata o hacia la Cruz de Tejeda, y luego van a haber aparcamientos en la Cruz del Llano para los coches particulares, bueno, llanos de la PES, pero no en la zona del mundo, ¿no? A mí me parece bien. De todas maneras, la medida llega un poco tarde, porque el pueblo está bastante castigado, ¿vale? Y entonces lo que hay que hacer es, porque se ha puesto de moda, es como estas cosas que suenan, se ponen de moda en las redes, y todo el mundo que viene va a querer ir allí a hacerse su foto y a ver y a visitar ese monumento. Entonces yo creo que como primera medida, eso de 60 personas por hora, no es al día, estamos hablando de 60 personas a la hora, creo yo, ¿eh?
Sí, a la hora, y cada día, es decir, 60 personas por hora.
Cada día,
tal cual.
Que tendrá un horario de, supongo yo que será el horario de los funcionarios de medio ambiente, que son de las 8 a las 2 o 3 de la tarde, y en ese tramo horario se harán esas visitas. Ahora bien, ¿qué pasaría luego por las tardes cuando ya no está la vigilancia de medio ambiente allí? Si no hay un control permanente, evidentemente, porque cuando más se visita el Roque Nulo es por las tardes y por la noche. Es que ya hasta por la noche va la gente arriba con frontales y con linternas a hacer tal, a ver las estrellas y a ver todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, como primera medida, pues evidentemente ya se estaba tardando y me parece importante que se aplique cuanto antes, estoy de acuerdo completamente.
¿Hay otros lugares, otros espacios que tú como arqueólogo has reconocido y que también deben ser protegidos? Fíjate que estuvimos hablando del barranco de Barafonso ahora mismo y la opción que se ponía sobre la mesa pues no era precisamente neutralizar la cantidad de gente, sino hacer ciertos aparcamientos, por lo tanto no es otra cosa que un efecto llamada.
Claro, es decir, vamos a ver, a nosotros lo que nos preocupa muchísimo es lo que puede pasar en estos espacios que están declarados Patrimonio de la Humanidad. Estamos hablando de estos territorios del centro de la isla, del centro montañoso de la isla, son 18.000 hectáreas, que están, como todos sabemos, llenas de espacios arqueológicos importantes. Pues la Sierra del Ventaiga, con Cuevas del Rey Ventaiga, la Mesa de Acusa, el Rico Chapín, Cueva Rico Caído, etcétera, etcétera. Y el problema que hay es que como no se regule todo esto antes de que se produzca la avalancha, ¿entiendes? Antes de que se ponga de moda y que todo el mundo vaya a querer visitar esos sitios sin control, puede pasar lo mismo que está pasando en el Roque Nulo o que está pasando en la Tuna de Maspalomas. En la Tuna de Maspalomas, yo he hablado con los agentes de medio ambiente y dice, bueno, ahí está controlado la situación más o menos hasta que nosotros, hasta para cumplir nuestro horario, porque nosotros nos vamos ya por las tardes y por las noches, eso es territorio comanche,
claro,
¿entiendes?
Claro.
Entonces, esto pasa con todos los otros sitios. Tenemos las islas están sobrepasadas a nivel turístico, hay gente que está viniendo, y como no regulemos los espacios que son absolutamente frágiles, tanto de valor arqueológico como de valor natural, no se regulen su uso, pues no sabemos qué puede pasar. Luego, las consecuencias en el Nulo son visibles y notorias, es decir, simplemente hace falta subir para ver cómo está degradado todo ese espacio hasta llegar arriba al Nulo. Y es porque, evidentemente, no hay un control y no hay... Tiene que haber unas normas, usted tiene que no puede tirar nada por el camino, no puede hacer las necesidades por el camino, no puede arrancar plantas, no puede hacer... ¿Comprende? Entonces, y con un guía que lo lleve y con unas normas, y lo lleven los vital y salen otra vez y este otro grupo y dejar descansar un poco esos espacios para que no se agoten, ¿no? ¿Comprende? Esto es lo que creo yo que habría que hacer, ¿no?
Muy bien, Julio Cuenca, gracias por atender una vez más a la COPE. Buen día.
A ustedes, hasta luego, buenos días.
Y también queremos pulsar la opinión, la visión que tiene un senderista, alguien que conoce perfectamente el centro, digamos, lugares incluso desconocidos, ¿no?, de Gran Canaria. Rafael Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo una vez más, compañero. Oye, y tú en esas excursiones que haces, en esos senderos, ¿qué es lo que ves? ¿Cuáles son aquellas zonas que bajo tu punto de vista deben estar especialmente protegidas? Y te pregunto, ¿hay alguna que se nos escapa que tú, que estás ahí en la zona, sobre el terreno, consideras que sí, que se debe también proteger?
Sí, bueno, pues efectivamente, claro, el tema es que... Primero que nada, tenemos que ser conscientes también que ha habido un cambio, ¿no?, social. Cada vez la gente encuentra más facilidades, ¿no?, y más modos de acceder al campo, a la montaña, especialmente tras el COVID, ¿no? La gente descubrió y de repente ha habido como un boom, ¿no? Y todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere disfrutar. El fenómeno Instagram, digamos, ¿no?, también, de ir a hacerse las fotos, pero es verdad que llega un momento en el que pues ya está empezando a ser a veces a ciertos lugares, pues, incómodos, ¿no?, ya de transitar, con lo cual al final la experiencia que busca una persona que accede a la naturaleza, pues se pierde, ¿no?, porque uno quiere ir y disfrutar de un entorno no masificado, no con ruido, etcétera, y disfrutar de eso que nos aporta, y cada vez la verdad que se va convirtiendo en una tarea un poco más difícil, ¿no?, sobre todo en esos sitios emblemáticos, ¿no? Julio Cuenca, ahora, que siempre es un placer escucharlo hablar, pues nombraba el ejemplo claro que tenemos ahora sobre la mesa del Roque Nublo, ¿no? Y bueno, tú como decías, yo no solo, bueno, por la parte personal como senderista de toda la vida, sino también, como sabes, pues tengo la empresa, ¿no?, de organización de actividades de senderismo, y ya yo desde hace tiempo, pero ya ahora especialmente, pues rehuyo, ¿no? Si puedo, pues intento no llevar a mis grupos a esos lugares donde no van a vivir esa experiencia. Todavía nos queda una isla bastante, bastante grande, diversa, interesante. Y bueno, me preguntabas por algunos otros lugares. Pues mira, yo te podría decir, por ejemplo, el Barranco de los Cernícalos. Es un sitio especialmente los fines de semana. Yo hay muchos grupos a veces que quieren, ¿no?, el Barranco de los Cernícalos, porque es un sitio espectacular, precioso, con una flora, una belleza, el agua, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que vas un fin de semana y aquello es, pero como se decimos vulgarmente, Triana, ¿no? Digamos, aquello es un reguero de gente hacia arriba, hacia abajo, por un sendero que es muy estrecho. Entonces al final digo, mira, es que con grupos ahí no nos vamos a llevar una buena experiencia porque vamos a caminar en línea, va a haber mucha gente subiendo, bajando. Entonces yo lo que ofrezco, que es interpretarles el entorno, etcétera, pues tengo que irme hacia otros lugares, ¿no? O intentar ir en tres semanas. Bueno, tenemos ese problema en la mesa y lo cierto es que tenemos que intentar entre todos regular mejor. Es verdad que tenemos mucha afluencia de turismo, no todo es malo, ni mucho menos. Válgame Dios que me queje yo del turismo, que como gran parte de la población vivimos de él.
Claro.
Pero sí es verdad que tenemos que buscar la manera de regular.
Claro, porque desde que un espacio, disculpa Rafa, se viraliza, sí, sí, a través de redes sociales, tus clientes lo, claro, primero que te piden es ir a ese sitio, y por lo tanto se sobrecarga.
Claro, claro, muchas veces, y yo les digo, mira, o bueno, a lo mejor me viene un, yo por ejemplo, mira, acabo de terminar ahora mismo con un programa de una semana, un grupo que me llegó de Málaga, en este caso, hace unos días, y bueno, pues claro, también, ¿qué se conoce de Gran Canaria? El Roque Nublo, ¿no? Pues quieren ir al Roque Nublo, pues yo sí tengo un programa en los que lo voy a tener 4 o 5 días caminando, pues a lo mejor lo que hago es el Roque Nublo, pues lo ofrezco ir entre semanas o a lo mejor una tarde y cambiamos el chip y por lo menos ayudamos a no congestionarlo tanto y a que el cliente que va pues tenga una experiencia mejor. Y después durante el fin de semana le busco otras zonas donde la gente no suele ir, ¿no? Procuro eso. De entrada yo que ni siquiera ya lo ofrezco, como te decía,
ya.
Que ya es un descontrol y bueno, tenemos que trabajar ahí porque si queremos, como yo esto se lo he comentado también al propio patronato a Turismo de Gran Canaria, ¿no?, en alguna ocasión, si nosotros ahora estamos cambiando la visión, ¿no?, de promocionar la isla, ya no solo somos sol y playa, somos interior, somos montaña, somos turismo activo, somos gastronomía, somos bodegas. Hay mucho que se está ofreciendo ya, pero lo que no podemos es ofrecerlo y que después no haya un control. Yo, mira, sí, quería poner un ejemplo que a mí una vez me quedé en shock, ¿no? En este sentido, llego al aeropuerto de Gran Canaria, no me acuerdo dónde venía, y me encuentro en el panel donde ponen publicidad, entre otras cosas, de la isla, donde se recogen las maletas. Claro, llega toda la gente de fuera, y si tú le pones en ese panel Gugui, visita Gugui como espacio espectacular, claro, la gente va a querer ir allí, pero si después tú vas allí o nadie le da información de que ir a Gugui es una cosa muy seria, que no es para cualquier persona, y pues puedes buscar un problema. Mm-hmm. O si yo llego y me encuentro la imagen del Roque Nublo, y cuando salgo del aeropuerto, el Roque Nublo, y en todo el Roque Nublo, todo el mundo, lógicamente, va a querer subir. Pero si después allí no hay una gestión de baños públicos, de centro de interpretación, de control de aforo, pues, claro, se nos va de las manos. Y bueno, es importante todo este debate, está ahí, y lo importante es que lo antes posible encontremos soluciones, ¿no?
Bueno,
después pues nos afecta.
Sí, sí, sigue, sigue, Rafa.
Perdona, yo sí, en lo profesional, ¿no? Porque también no podemos perder de vista de que efectivamente el turismo activo es una cosa que cada vez va cogiendo más fuerza, es uno de los motores, digamos, de los referentes de mucha gente cuando viene. No todo el turismo viene solamente a quedarse al sur, hay mucho turismo que es con el que trabajamos, nacional, extranjero, local, que viene a realizar experiencias, ¿no?, de aventura o senderismo en este caso. Y claro, por ejemplo, las empresas de turismo activo, pues eso, nos encontramos muchas veces con el problema de que el cliente que busca esas experiencias no se las pueda llevar plenamente, ¿no? Y también necesitamos, y de hecho estamos trabajando, ¿no? Nosotros pertenecemos a la Asociación Activa Canarias, la Asociación de Empresas de Turismo Activo de la región entera, del archipiélago, y en este caso en concreto, pues estamos desde hace tiempo en conversaciones directas con el Cabildo para ayudarles en lo que necesiten, a ver de qué manera podemos conseguir gestionar mejor todo ese espacio. Y también, por otro lado, pues que se entienda que ir con empresas de como las nuestras, pues es una garantía también hacia el, no solo hacia el público, que va con gente muy preparada, titulada, con seguro, etcétera, sino también hacia de cara a al medio ambiente, porque es nuestra filosofía base, trabajar por la sostenibilidad, el respeto al medio, y es una manera también de que puedan tener la administración control de qué personas están yendo en cada tiempo. Entonces también por ahí queremos también que se nos tenga en cuenta para que en esas regulaciones pues tengan en cuenta que hay un motor también que genera economía, que genera empleo, que genera actividades indirectas, ¿no? Cuando vamos a caminar a la cumbre, no solo vamos allí, caminamos y nos vamos, contratamos un transporte con chofer que son de aquí, vamos a un restaurante en un pueblo, vamos a una bodega, vamos a una quesería, vamos repartiendo con
la gente del interior. Nos hemos quedado sin tiempo, Rafa Molina, gracias por atender la COPE. Buen día.
Cuando
interesante quiera, tus palabras, como siempre. Un abrazo, compañero.
Gracias. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Del 14 al 16 de noviembre en Alicios, la ilusión se hace realidad. El día 14, gran show de Papá Noel lleno de ritmo y una sorpresa muy brillante. El día 15, un espectáculo fantástico con el personaje más cascarrabias de la Navidad. Y el 16, la gran cabalgata de cine de fantasía. Alicios, disfruta de toda la magia. ¡Vive Alicios!
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecanza Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecanza.com, Gobierno de Canarias.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:40 minutos. Queremos echar un vistazo a una zona que tiene una altísima capacidad turística, pero que parece que está olvidado y muy deteriorado. Estamos hablando del Salobre, en el sur de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana. Estamos viendo fotos que la verdad es que no nos gustan absolutamente nada, con contenedores repletos, llenos, y además también pues con muchísimos vertidos ilegales, ¿no? Se ha convertido en un punto de vertido incontrolado, es lo que dice el concejal de limpieza del ayuntamiento, Ruimán Cardosa, quien tenemos en línea. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Encantado de hablar con usted, concejal. ¿Y cómo se puede revertir la situación? ¿Cómo se puede controlar esto, concejal?
Pues mire, si me permite, le hago una reseña de lo que ha sido el proceso desde que empezamos nosotros en la legislatura, porque ese punto en concreto, que es el que más problemas nos está dando, de vertido incontrolado, se encuentra situado en un terreno privado, ¿no? En su momento, pues, el gobierno anterior decidió instalar los contenedores en ese punto, y es lo que a día de hoy nos supone un problema el ejecutar una solución real. Entonces, el problema no es la basura doméstica, que es lo que le traslado yo a los vecinos. El problema es que ese punto se encuentra limítrofe entre muchas zonas que son de fincas, de talleres, empresas, que están utilizando de manera irregular para depositar, pues bueno, desde escombros hasta hierros, cacharros de pintura, etcétera, y ese es el verdadero problema, no el que genera la propia basura doméstica.
¿Y entonces puede hacer algo el ayuntamiento para controlarlo, teniendo en cuenta que es un lugar privado?
Nosotros en ese sentido hemos establecido dos líneas de trabajo. La primera ha sido pues reunirnos con el propietario para adquirir el suelo, para poder ahí acondicionar la instalación de un autocompactador, que es lo que realmente serviría en esa zona. Y en la otra línea de trabajo ha sido pues incrementar la limpieza, porque la recogida de residuos sí se realiza de manera efectiva, pero incrementar la limpieza de ese punto. Y además hemos instalado allí pues dos luminarias solares para, digamos, impedir que esa zona, sobre todo en horas nocturnas, pues facilite esos vertidos incontrolados. Y de la misma manera pues estamos trabajando en extremar la o incrementar la vigilancia con las unidades de policía local.
¿Por ahora está funcionando, concejal?
Lo que sí hemos notado muchísima colaboración ciudadana, que al final es la que a efectos sancionadores son las que nos pueden derivar en identificar algún vehículo que deposite algún vertido de escombros. El otro día pudimos identificar a un camión de una empresa que estaba depositando allí pues cubos de pintura usados y hierro, etcétera. Y es un poco lo que está ayudando más en este sentido. También hemos indicado a la policía local, si puede, en la medida de lo posible, pues incrementar la vigilancia y reforzar la limpieza hasta que podamos disponer o bien del suelo, que es la línea de trabajo que tenemos, que le comentaba inicialmente, o ya como medida pues final sería reubicar, eliminar ese punto y reubicar los contenedores a lo largo del de lo que es el salón, para no tampoco quitar el servicio, digamos.
Ya, claro, claro. ¿Ha hecho algún tipo de sanción el ayuntamiento? ¿Ha articulado alguna de ellas o todavía no, concejal?
Sí, hasta el momento creo que van sobre tres. Lo que pasa es que dependiendo de la calificación que pueda tener el delito, porque dependiendo del material que sea, si es residuo de construcción o como en algún caso incluso uralita, pues eso incluso puede llevar aparejado una sanción que se tipifique como un delito, ¿no?
Sí, sí, sí.
O que esté incluso dentro de lo que es la que lo pueda, digamos, tramitar la Agencia Canaria para la Protección del Medio, pero sí es verdad que en el último mes se han podido detectar alguna que otra más.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Concejal, gracias por atender a la cadena COPE. Iván Cardoso, concejal de limpieza gracias de San Bartolomé de Tirajana. Un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Y nos preocupamos también por el futuro de los 24 trabajadores del Centro Insular de Deportes. Saben ustedes que se va a enfrentar a una remodelación que va a durar meses, incluso años. Y claro, los trabajadores se preguntan, mientras esto está en reforma, ¿qué podemos hacer nosotros? Hay 24 trabajadores, 24 trabajos, 24 familias que sus ingresos están en el aire, ¿no? Hubo ayer una reunión al más alto nivel por parte de los trabajadores, la empresa adjudicataria, el Cabildo de Gran Canaria y también pues la Asociación Sindical UGT para, de alguna manera, tomar algún tipo de medida. ¿Qué ha dado de sí esta reunión? Se lo vamos a preguntar al responsable de los trabajadores, Joao da Silva. Hola, Joao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días.
Bueno, ¿contento, satisfecho por la reunión de ayer o quizá más preocupado, Joao?
No, realmente estamos contentos porque de parte, digamos, del consejero y también de la empresa se han mostrado, digamos, la predisposición para intentar llegar a la mejor solución y reubicar a los trabajadores y hemos puesto encima de la mesa de negociaciones unas propuestas que creemos nosotros que son bastante factibles para solucionar este problema de los 24 compañeros que nos encontramos en esta situación, digamos, de que podría ser un despido a todos. Y bueno, vamos a intentar trabajar de la mejor forma en conjunto para poder llegar a la mejor solución. Y estamos contentos, la verdad es que estamos contentos porque es Cabildo y la empresa ha cedido a esta reunión.
¿Por dónde pasa esos acuerdos que en principio están plasmados? Vamos a ver si se puede solventar, se pueden cristalizar.
Sí, nosotros estamos planteando en que cuál era la posibilidad de que la empresa podía acoger, en este caso, a los trabajadores para un ERTE parcial hasta que se termine la obra. Entonces, una vez que se termine la obra, ya se adjudicataria, no la empresa adjudicataria en este momento que vaya a ser parte de este servicio de Centro Insular de Deporte, los trabajadores se incorporen nuevamente con las mismas condiciones laborales que tenían anteriormente.
Bueno, es lógico, bueno, lo que piden ustedes, CLECE, ¿qué ha dicho al respecto?
CLECE, en este momento, va a estudiar también la situación, porque obviamente que estas son cuestiones técnicas que tienen que mirar en Madrid. CLECE está también involucrada para poder ayudarnos, quiere ayudarnos, pero claro, hay que hacer un determinado número de pasos para ver si esta situación realmente es viable de la mejor forma e intentar salvar un mayor número de trabajadores, si no todos, para poder solucionar este problema.
¿Qué dice el Cabildo de Gran Canaria? ¿Son capaces, pueden asumir también algunos trabajadores que a lo mejor CLECE no puede continuar con ellos o no, es más complicado?
Podría ser un poquito más complicado, pero el Cabildo está involucrado también, está bastante, digamos, preocupado también y quiere ayudarnos y está, digamos, en esta mesa de acuerdo como habíamos hablado a principio y están haciendo de todo para que sea posible, digamos, el ERTE. Y entonces salvar a los trabajadores para un despido que sería la peor de las ocasiones, ¿no? En esta época del año también no vería muy bien
pues sí.
A todos nosotros.
Pues sí,
entonces
pues sí.
Estamos con la esperanza de que todo se pueda solucionar de la mejor forma y encontrar un buen camino para todos.
¿Los trabajadores optimistas?
Optimistas. Vamos a seguir cruzando los dedos para que todo salga bien y bueno. Esperamos que sí, vamos a intentar de todo para que sea posible esto.
¿Cuándo se puede conocer una resolución? ¿Una determinación de Clese, sobre todo, que es la empresa adjudicataria y un poco quien tiene el sartén por el mango ahora mismo.
Javier, ahora mismo nosotros lo que estamos agendando un día, porque va a depender, de, digamos, entre la empresa y, en este caso, el Cabildo, vamos a agendar un día para que sea factible para las tres partes, podamos sentar y intentar solucionar esto, porque realmente Clese tiene que primero hacer las consultas técnicas que tiene que hacer en Madrid. Una vez que tenga ya, digamos, estas consultas y que sea viable esta situación de poder salvar, o sea, salvar los trabajadores, pues ya nos sentaríamos entre esta semana y la próxima. Todavía no tenemos una fecha. Se va a agendar sin que Clese termine de hacer las cuestiones que tiene que hacer. Nos comunica a nosotros y ya ahí nos sentamos para buscar la mejor forma para poder hacer todos estos trámites.
¿Para cuándo la próxima reunión, Joao?
Todavía no estamos, no hemos agendado la reunión, pero vamos a intentar que sea esta semana, lo más tardado, o la semana que viene, también si no hay posibilidad de hacer esta semana, y de todas formas ya lo comunicaremos también a ustedes.
Clese no se ha comprometido a buscar una solución a los 24 trabajadores, ¿no? No llegamos a ese extremo.
Sí, el compromiso de Clese es ayudar, es querer buscar esa solución para los trabajadores, pero, claro, hay que hacer estas consultas y ver cuál es que la mejor forma de poder hacerlo, porque, claro, no solamente es la decisión de Clese, porque vamos a ver esto, después tenemos que ver cuáles son los acuerdos que hay que hacer con Clese, entre Cabildo y Clese, para poder hacer posible este ERTE.
Bueno, pues parece que se está reconduciendo esta situación. Al principio, pues la verdad es que generaba muchísima preocupación y controversia en los trabajadores del Centro Insular de los Deportes. Seguiremos informando. Joao, gracias por atender.
Javier, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El prever un otoño caliente, pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Y a mí?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes. De 3 a 7.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa, Hoteles Escuela de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y vuelve la Gala Pequeño Valiente. Estamos hablando de la séptima edición. Vamos a hablar con su presidente, Asociación que Lucha contra el Cáncer Infantil, José Jerez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito cuál es el cartel que vamos a tener en la Gala Pequeño Valiente y los platos fuertes. ¿Cuáles son, José?
Bueno, los platos fuertes son, pues, Ángel López, David de María, Manu Tenorio, Antonio San Juan amenizando con humor, Amistades Peligrosas, Nia, Barey, Luitingo, Mario Falero, Family Soul Band, Aduen Amaya, Alberto Monterrey, Sinaí, coro infantil de la Filarmónica de Las Palmas y Encio Oliva. Y Family Soul Band y coro infantil van al principio de la gala, son los que van a abrir. Y con el coro infantil de la Filarmónica de Las Palmas va a ser algo muy bonito, pues subirán con los niños de Pequeño Valiente.
Oye, en qué, lo que se ha convertido, esta gala, José. José, en lo que se ha convertido esta gala, porque me estás dando nombres de primer nivel, por cierto, que no hemos dicho, se va a celebrar el 23 de noviembre. Te decía, en lo que se ha convertido, cómo nació y que se ha consolidado totalmente ya,
Sí, se ha consolidado con una de las galas, bueno, en Canarias es la más grande solidaria que tenemos. Y a nivel nacional también, yo creo que es una de las más grandes. Esperamos llenar, como el año pasado, esperamos. Ahora vamos 3.000 entradas vendidas y queremos llegar a 4.000. Y lo que no hemos conseguido nunca, llenar las cortinillas de la punta de arriba del Gran Canaria Arena. Esperemos que este año o un año muy cercano pues se pueda llenar. Todo va destinado a mantener todos los servicios que damos a las familias y a los padres. Y también a nuestro proyecto en Pilerillas, que estamos haciendo un albergue para niños con cáncer, que vengan a pasar, pues bueno, fines de semana, a hacer actividades y tal, de un señor que desde aquí mi agradecimiento, que ya no está con nosotros y nos donó ese...
Bueno, ya te digo que llenar el Gran Canaria de Arena sencillo no es, pero poco a poco lo vamos a conseguir. ¿Cuál es la cantidad que hay que batir, el listón que hay que superar, José?
Hombre, los 4.500 personas, vamos 3.000, nos queda semana y pico, esperemos que, o 4.000 personas, estamos ahí bien, ¿no? Porque también una gala supone sus gastos también, no todo es donado, hay cosas que hay que pagar, y bueno, esperemos que tal. Yo estoy muy contento y muy esperanzado, y todo el equipo, y también que esto, bueno, que podamos lograrlo, pero bueno, vamos bien, nos apoya mucho el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas, de Galdas, de Moya, un montón de empresas y
tiene mucho apoyo, ¿no? Y vamos a ver si logramos superar los 67.000 euros recaudados, a ver si conseguimos los 100.000. Seguiremos hablando de la gala. Un abrazo, José, gracias.
Muchas gracias a todos y pasaremos lista, ¿eh?
Ahí estaremos el 23 de noviembre en el Gran Canaria Arena. Ponemos el punto final a la primera hora, pero no se vayan, ¿eh? Que tenemos más cosas aún, hay más.